Kann ich.
Bueno, pues empezamos. Ya el otro día tuvimos una primera toma de contacto. Estuvimos hablando de, bueno, las distintas posturas, donde vimos en qué estábamos más o menos de acuerdo y en qué no. Y bueno, nosotros planteamos el tema de que habíamos, desde la postura inicial, que era ni Pacheco, ni PSOE, ni PP, que no, habíamos hecho un movimiento, ¿no?, de apoyo, en ese caso al Partido Socialista. Y bueno, estamos esperando a ver si hay también un movimiento por parte vuestra, y partiría también un poco para organizar la reunión esa, de primero hablar de lo que no estábamos de acuerdo en la anterior reunión, y si eso, o sea, si se salva, pues empezar a hablar de las medidas y de los matices ya del acuerdo al que llegamos. ¿Cómo lo veis?
Vale. Te entiendo que os vaya a posicionar, nos vaya a decir si habéis cambiado opinión, si mantenéis, y a partir de ahí...
Claro, ¿qué? Sí.
Tú tienes la palabra, sí, me
parece. Sí, bueno, nosotros seguimos en la... O sea, nos mantenemos la postura de no entrar en un equipo de gobierno. Ya el otro día estuvimos justificándolo, el porqué, estuvimos hablando de los motivos y eso. Y bueno, y venimos un poco a escuchar a ver si había un movimiento por parte vuestra.
¿Pero un movimiento a qué te refieres?
O sea, si os planteáis formar gobierno sin nosotros.
Aquí hay más actores dentro de,
claro, bueno,
del espacio.
Sí, sí, de hecho está...
Son días decisivos,
ahí va, cada
uno va y tomando su posición y su decisión, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde un primer momento, bueno, pues os hemos ofrecido esa posibilidad. Respetamos totalmente la decisión que vayáis a tomar, como no puede ser de otra forma, ¿no? O explicamos en la otra reunión, porque creo que nos gustaría, no, sino más que nada porque creo cuál debe ser la utilidad de verdad de un gobierno en el que podamos poner encima de la mesa y trabajar juntos. Uh-huh. Y bueno, oye, si no hemos conseguido convenceros, pues nada, trabajaremos desde la posición que podamos trabajar, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que nos une y de verdad estamos en la misma labor, bueno, pues es una situación de ciudad muy complicada, en la que nuestros temas programáticos son muy parecidos, en el que tenemos muchos puntos de vista muy iguales, y sobre todo también compartimos el diagnóstico de la ciudad, cuáles son las prioridades de la ciudad. Por tanto, vamos a trabajar desde donde tengamos que trabajar cada uno, sea donde sea, ¿no?
Hay una cosa que sí, bueno, que incluso nosotros quizá hemos reforzado desde el último encuentro que tuvimos con vosotros, ¿no?, y a raíz de que nos planteasteis las medidas, que partiendo de la posición en la que estamos, entendemos que aún es todavía más viable que el entendimiento se pueda producir en base a los programas. Es decir, que la preocupación razonable que podríais tener en algún momento acerca de la gobernabilidad, creo que nuestro talante era desde el principio favorecerlo, ya os lo hemos dicho, aunque fuera sin entrar en el equipo de gobierno. Creemos que a raíz de la lectura de las medidas que vosotros nos planteaste, y bueno, y salvando que alguna la relación habría que perfilarla mucho más y tal,
sí, pero matices,
vemos,
¿no?, son matices.
Que esa garantía en principio no tiene por qué cuestionarse, y que el clima de trabajo, si de lo que se trata de sacar esas medidas para adelante, en principio, con los obstáculos lógicos que pueda haber, creemos que la posición en la que nosotros estamos y queremos estar no va a impedir, ni muchísimo menos, al contrario, con ese esquema de medidas creemos que va a ser muchísimo más viable todavía que antes de la reunión anterior, ¿no?
Bueno, serán esas y serán las cosas que nos vayamos encontrando cada día, lo que no sabemos que nos vamos a encontrar, que haya que darle solución. Es decir, bueno, yo creo que esta legislatura, esté cada uno donde estemos, lo que verdad se tiene que imperar es el consenso, el diálogo, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Y yo creo que esa es una labor por la que estamos, estáis ustedes, estas otras formaciones políticas, por supuesto, estamos nosotros, y esa es una vía de camino y de trabajo, ¿no? Lógicamente.
Yo sí quisiera añadir, ¿no?, que
como dijo Mamen ayer en el encuentro con la plataforma, ¿no? Que creo que estuvimos todos los partidos, agrupaciones, todas las fuerzas políticas. Nuestro empeño, desde luego, sigue siendo el mismo del otro día, de fijar posiciones buscando la mayor estabilidad. Y la mayor estabilidad pues sigue en la misma posición que decíamos el otro día, ¿no? Entendemos que cuanto más acercamiento haya y más posicionamientos coincidentes haya en nuestros programas, más fácil es hablar de una estabilidad a través de un gobierno en el que seguimos contemplando pues que estén todas las fuerzas que coincidimos en lo programático, en las medidas de ciudad, y seguimos planteando pues esa necesidad de agotar hasta el último minuto, como decía ayer Mamen, ¿no? Hasta el Pleno de Constitución es a las 10, ¿no? Creo. Uh-huh. Creo que todavía queda margen para ese acercamiento y lanzar ese mensaje a la ciudadanía de una corresponsabilidad y de una estabilidad que necesita esta ciudad y que está claro que le ha pedido a la izquierda.
Yo ahí, escuchando la reunión del otro día que no pude participar y demás, creo que bueno, el mensaje que nos ha transmitido la ciudadanía se puede leer de muchas maneras. Nosotros, nuestro acercamiento, y ya el otro día los compañeros, la compañera lo expuso, no queremos entrar a formar parte del gobierno que se pueda conformar del Partido Socialista por una serie de motivos que consideramos justificados, pero sí entendemos y refuerzo la opinión que ha tenido José de que nosotros todas las medidas y todas las propuestas y todo camino que vaya gobernar para la mayoría, que ha sido vuestro eslogan de campaña, ahí vais a tener la garantía de que nosotros vamos a estar del lado de esas medidas. Eso es corresponsabilidad. Eso también nos da responsabilidad a nuestras fuerzas. Lo que nosotros queremos no ser llave de un gobierno, sino ser llave de cada medida. Y bueno, cada partido y cada fuerza tiene su bagaje, y nosotros entendemos que es cierto que hay mucha cercanía programática, muchísima. Y hemos estado viendo medida por medida las que nos habéis planteado y demás. Hay mucho acercamiento, es cierto. Y nosotros queremos construir en favor de la mayoría, pero desde una posición de diálogo, de consenso. Vosotros lo habéis expuesto perfectamente. Y eso entendemos que nuestra mejor posición para eso es no entrando en ese gobierno, pero facilitando todo lo que esté en nuestra mano en apoyar medidas por la mayoría. Era por reforzar la posición de José.
No, hombre, a ver, hay una realidad, es decir, hasta el sábado se cambia o se cuestiona por el interés de Jerez mucha serie de cosas. A mí sí, o nos gustaría un poco, si ese planteamiento va a ser inamovible, creo que tenemos que avanzar en algo más que simplemente hacer una serie de medidas, porque estas medidas, la mayoría es que no van a pasar por un pleno, que es donde el espacio natural que se tiene desde la oposición para poder votar y para poder opinar y decidir, ¿no? Y nuestra mano está abierta y tendida, como dijimos el otro día, a que, bueno, de verdad se monte una estructura o otro tipo de cosa en el que podamos tener mucha mayor corresponsabilidad o mucha mayor... Yo lo dije, que yo estoy acostumbrada a una forma, no estoy viciada por ningún ayuntamiento porque nunca he estado, por tanto... Mi forma de actuar en política viene dada de sentarnos muchas veces, muchos días, con los distintos partidos para hacer cosas a lo mejor que no ni siquiera se hace en un ayuntamiento, ¿no? O sea, a lo mejor hay que diseñar una estructura, porque claro, esa corresponsabilidad o ese voto de investidura que tiene que dar no se tiene que ver solo en cada una de las medidas. Es algo más que muchas de estas medidas, y tú que trabajas en el ayuntamiento sabes cómo desborda muchas otras cosas que te surgen en el día, ¿no? Entonces, da un voto de confianza, ¿no? Que agradecemos por darlo. Bueno, yo creo que podíamos avanzar un poco más en otra serie de cosas, que también nos veamos con la confianza de no esperar a veros una vez en un pleno.
Entonces, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo ahí ya veo un poco de movimiento.
Es el momento, ¿sabes?, que
estás
esperando.
Sí, un poco de movimiento por tu parte, ¿no? Y, o sea, un movimiento de que bueno, está dejando entrever el tema de que de que no estemos en el equipo de gobierno y que se puede hablar de otro tipo de historia.
Bueno, a ver, por lo menos, digo yo, una forma muy habitual de trabajar en el Parlamento es que se consensúe el orden del día del Pleno, uh-huh. que se pueda, sobre todo, bueno, cuando en los grupos no hay minoría, se trabaja de esa forma, ¿no? De una estructura. En el Congreso, toda la semana, se reúnen los distintos portavoces de los grupos parlamentarios con los diputados, bueno, cada uno tenga eso, para cada uno proponer su iniciativa para ver determinados temas, yo qué sé, que son... Es decir, allí se debate todo, luego cada uno vota lo que quiere. Uh-huh. Pero cada ley, cada iniciativa en una comisión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, uh-huh. que... Es decir, yo creo que queda todavía para el sábado, que se pueden mover las posiciones, que tenemos que saber qué hacemos nosotros también, porque estamos viendo qué van a hacer otros partidos, y por tanto esto es avanzar. Yo creo que a lo mejor mañana... o algo podemos hacer, algo más, pero bueno, yo creo, no sé, que eso de ahí o votamos y ahí lo dejamos.
No, creo que no estamos dando esa...
Yo creo, de verdad, esa,
vamos de ello, sí, no.
Yo creo que de cara a la ciudadanía, vosotros sois los primeros, ¿no?, que habéis propuesto la grabación y la difusión de estas reuniones. Desde luego, no se entendería bien que haya un posicionamiento político en el que no haya un acercamiento más próximo que lo que dice Mamen, ¿no? Voto en una investidura y ya
nosotros
está.
Nosotros ya lo dijimos el otro día.
Nosotros, cuando decimos claro. corresponsabilidad, cuando decimos entrar en el gobierno y entrar en, bueno, pues en ofrecer una estabilidad a la ciudad, tampoco lo decimos por decir. O sea, es algo que creemos que es lo que hay que buscar, que de aquí al sábado da tiempo de seguir negociando y de seguir viendo qué posibilidades hay para evitar, bueno, pues que haya un voto el día de la investidura y no nos veamos nunca, bueno, no nunca más físicamente, sino que no nos encontremos, ¿no? Entonces, yo sí, como Partido Socialista, hemos sido claros, ¿no?, en el posicionamiento de, bueno, queremos ir más allá de un mero voto de investidura, queremos ver cuál es esa posibilidad y no cejar en el intento de configurar un gobierno municipal que sí tenga la estabilidad y que sí tenga, bueno, pues la perspectiva de una continuidad, que no vaya, y lo voy a decir en un tono así de sobresalto en sobresalto, ¿no?, como estaba diciendo Mamen. Y
pero a lo mejor esas palabras, ¿no? Es decir, no la estabilidad por nosotros mismos,
no, la estabilidad para la ciudad.
Yo creo, bueno, es decir,
o sea, esa dinámica que tú estás planteando, ¿no?, de la que tú vienes, ¿no?, donde se debate todo antes de votar las medidas, eso es una dinámica con la que estamos totalmente de acuerdo. Nosotros también, muchos de los que estamos aquí, venimos de colectivos, de movimientos, donde esos debates se dan. Y se dan con una dinámica bastante, bastante potente, ¿no? Entonces, nosotros no queremos trabajar un día al mes. Queremos trabajar mínimo.
Hemos trabajado mucho, pero
ya por eso.
Queremos trabajar el encuentro
todos los días y de forma cooperativa. Nosotros no entendemos una confrontación entre partidos, entre siglas, Madrid-Barça en la política. Entendemos que tenemos que cooperar para que la ciudad salga del hoyo en el que está, ¿no?, del boquete en el que está. Entonces, por eso, o sea, totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Valoro muy positivamente el planteamiento que has hecho, ¿no?, y ese movimiento que estás haciendo. Entonces, yo creo que más o menos vamos por el buen camino, ¿no?
Sí.
El otro día decía, perdona, en la defensa que tuvimos, yo lo decía de una manera gráfica, que no queremos levantar la mano el día 13. Bueno, yo no la había levantado, ahora la levanté yo, pero queremos levantar la mano muchas veces, y no solamente levantar la mano, nosotros queremos echar una mano. O sea, nosotros creemos en el trabajo con la gente, incluso con la gente, a lo mejor, porque nosotros tenemos unas coincidencias, por lo menos sobre el papel, ¿no?, de medida, pero puede haber que haya otros partidos con los que tenemos mayor distancia y también haya que ponerse de acuerdo en pasar cosas para adelante, sí. En beneficio de la ciudad, ¿no? Entonces, trabajar día a día, anticiparnos a los posibles escenarios de conflicto que pudiera haber, eso es lo normal. O sea, eso nosotros, donde vaya a haber un problema, supongo que todo el mundo lo queremos saber con tiempo, para ir buscando soluciones, no encontrarnos la sorpresa, ¿no? Pues yo creo que en ese clima pues nosotros podéis contar.
Claro, y además yo creo que esa es la manera que a nosotros nos gusta, de, o por lo menos por la que estamos intentando hacer las cosas, de una política más participativa. Por eso también está en esta posición. Entendemos que es una posición más, que puede abrir la participación al resto de fuerzas políticas y podemos hacer un gobierno más participativo.
A ver, nuestro objetivo sigue siendo eso, ¿no? Hasta aquí al sábado intentar a ver si... Sí, pero bueno...
Yo es que no veo tanto tiempo de aquí al sábado.
Tú lo ves una tendida.
Hay un día.
Un día y os cuento.
Entonces...
O será que nosotros, que somos asamblearios, no contamos con tanto tiempo.
Voy a hacer una pregunta. A ver, sin cerrar absolutamente nada, porque otras cosas no sabemos todavía. Tienen que pronunciarse otras fuerzas políticas, ¿no? Porque nosotros presidimos el acuerdo de gobierno, en el que repetimos, nos gustaría de verdad que estuvieseis, porque creemos de verdad que es el sitio donde se puede tomar las decisiones para poder hacer las cosas, y cuanto más pluralidad haya, cuanto más perspectiva todos veamos las cosas, mejor. Pero bueno, si tuviéramos garantías, por eso a lo mejor hoy en la reunión pues no podemos avanzar mucho, ¿no? Pues esto no termina ni hoy ni mañana. si tenemos una garantía de estabilidad en un gobierno, podemos, no sé si en vez de acuerdo gobernabilidad, lo que sí nos gustaría, ¿verdad?, es que tuviéramos un acuerdo consensuado, cerrado, firmado, que fueran los compromisos de los derechos y deberes que cada uno nos tenemos una legislatura, ¿no? Porque, repito, creo que contra más fuerte podamos ser y más apoyo podamos tener dentro de un gobierno, o de apoyo a ese gobierno, será mejor para esta ciudad. Y estoy segura y convencidísima, ¿no?, de que las soluciones las podemos encontrar entre todos. Será más difícil, tardaremos más, tardaremos menos, pero en la pluralidad y en el trabajo del día a día puede encontrar cosas, ¿no? Pero es verdad que poco más podemos avanzar hoy, porque nosotros, ya digo, estamos también esperando, porque el escenario, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es el que hemos estado repitiendo y cuál es el que queremos, ¿no?
Nosotros lo hemos dicho y lo vamos a repetir las veces que haga falta. Sí, vamos a garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento desde el punto de partida que se gobierne en favor de la mayoría de los jerezanos. Evidentemente, ese sí va a ser, la hoja de ruta que ganemos debe seguir durante el mandato. Si no se entra en un pacto de gobierno, voy a ser un poco agrio, pero si no se entra en parte de gobierno, entre otras cosas, es porque el Partido Socialista ha demostrado en muchas ocasiones que no ha gobernado para la mayoría. Entonces nosotros, mientras se gobierne para la mayoría y mientras se siga un acuerdo de gobernabilidad que podemos redactar, plantear, firmar, nosotros encantados de levantar la mano, de colaborar, de participar, de que nos consultéis, de construir, porque entendemos que esta legislatura es una legislatura complicada, bueno, legislatura, mandato, un mandato muy complicado, pero yo democráticamente lo veo precioso. O sea, el hecho de que nos tengamos que poner la fuerza, las fuerzas políticas de acuerdo, que por fin nos sentemos con una grabadora aquí delante y empecemos a hablar de qué queremos para la ciudad entre todas las fuerzas, yo creo que esa debe ser la línea que se debe seguir. Entonces, nuestro compromiso de gobernabilidad lo podemos empezar a trabajar desde ya, si queréis, desde ya. Pero bueno, sabéis también el punto de partida que tenemos, las opiniones que tenemos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Entonces yo por ese lado creo que el entendimiento es perfectamente posible. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero sí, creo que el entendimiento es perfectamente posible.
Avanzar porque pues, necesitamos eso. Lo que conseguimos, que es un gobierno más estable y más fuerte, ¿no? Y por tanto...
Entonces, necesitáis tiempo para hablar con otras fuerzas políticas.
Sí.
Vale. Lo que os preocupaba es el tema de la gobernabilidad, que bueno, que estáis viendo que no va a hacer una confrontación en el pleno.
Ante vuestra posición, que a lo mejor puede cambiar aquí al sábado.
No lo sé, abrimos otra ruta.
Hombre, sí, porque yo creo que luego depende de lo que pase, ¿no? todo. Vamos a tener que ser muy responsables con la actitud que tomamos el sábado.
Pero los motivos de...
Y por tanto, no digamos hasta aquí, porque a ver si tenemos otra vez que ir girando, ¿no?
Pero bueno,
porque sabemos también qué nos une a todo el mundo, ¿no? Pero y sabemos quién no queremos que gobierne y quiénes queremos que gobierne. Por tanto, vamos a ser en esa actitud un poco, bueno, a veces por responsabilidad. Es necesario tomar decisiones que días antes has dicho, igual que...
Sí.
Es decir, por tanto, yo creo que tenemos que, para aquí, tenemos que ver qué otras fuerzas políticas quieren, y yo creo que en función de eso, e incluso, por lo menos hay que sentarse con más, juntos con más fuerzas políticas para diseñar, ¿no? Un escenario, porque, bueno... Si hay quien comparta la corresponsabilidad con nosotros de gobierno, también están en el derecho de buscar eso.
¿Habéis podido ver las medidas que hemos planteado para el tema de investidura y demás?
Sí.
¿Y qué parece? O,
si quieren
la comentamos, o hacer una paradita, o lo comentamos luego. O...
La comentamos, ustedes también han visto las
nuestras. Sí, la hemos analizado.
Yo voy a salir un poquito a ver un poco de agua.
Vale, mira, yo creo que puede ser que este señor de ahí, ahora tenemos alguna botellita o algo.
Si trae alguna.
Sí, yo la verdad que no he caído, soy muy poco cuidadoso con estas cosas de protocolo.
Aquí hace un poco de calor, el otro día no tuvimos agua, ¿no?
No, fue en nuestra casa.
Pero que aquí hace un poco de calor. Vale. Bueno, yo voy a ir comentando, ¿vale?
Vale.
Hombre, son medidas que a mí me encantaría ver con vosotros, estar con vosotros desde, ya digo, desde el gobierno. Son muy coincidentes con las nuestras, muy bonitas, como para que uno las tenga que hacer desde el gobierno y otra desde la oposición.
Bueno, pero como aliado. Como aliado. Sí.
Y bueno, lo primero que de las cosas que plantea, y es de mi dimisión como diputada, antes de proclamar alcaldesa, ya digo que es imposible de aquí al sábado, esto tiene un trámite además. Pero además quiero comentar, porque a ver si veis mi punto de vista, yo creo que esto es una de las decisiones que incluso hay que tomar con un poquito más calma, una semana o dos después, y os explico sinceramente el porqué. Primero, que coste, que mientras que yo sea diputada, cobro por el Congreso y nada por el Ayuntamiento. Claro. Eso, los cargos públicos cobran solo un...
Sí, legalmente. Sí.
Eso que quede claro. En segundo lugar, ¿hasta cuándo voy a ser diputada? ¿Hasta que haya elecciones? No, 60 días antes o 50 y tantos días antes, cuando el día que Rajoy diga hoy convoco elecciones, automáticamente dejo de ser diputada. Eso puede ser dentro de 3 semanas, o eso como mucho, si es en noviembre, puede ser la primera semana de septiembre. Un margen muy pequeño para que mis otros dos compañeros que no quieren entrar, porque cada uno está en su posición laboral y es un lío, 2 meses para luego volver al trabajo. Pero creo que sí hay que pensárselo por lo siguiente. Porque nos vamos a encontrar en el ayuntamiento muchas cosas que desconocemos de relaciones y de convenios del ayuntamiento con los ministerios. Es decir, os puedo asegurar que hay un tema de Traxa que no sabemos si no se ha pagado. Hay un convenio con el tema de depósitos mentales que ha debido de pasar ese convenio y no tenemos mucha más información. Bueno, está todo el tema de Hacienda, todos los pagos, todas esas cosas. ¿Qué ventaja podemos tener? Si no son 3 semanas y son 1 mes, ¿nos permite de Rajoy poder estar en el mes de julio de diputada? La posibilidad de acceder a documentación del ministerio que no nos van a dar como alcaldesa. La posibilidad de ir a una reunión, de citar una reunión con un ministerio que te contestará a la alcaldesa o no, pero que a la diputada tiene la obligación de recibirlo. Uh-huh. Y que además, yo digo que cada reunión de ministerio que consigamos para aclarar o para tratar temas de Jerez, vaya a estar invitado para que podáis estar en el mismo. Por tanto, creo, a lo mejor vemos dentro de 2 semanas que no es necesario. Lo que sí os digo es que tiempo... ninguno, porque no se va a perder. A lo mejor voy el jueves. Tenemos disponibilidad, por ejemplo, de un buen equipo económico en el grupo parlamentario de asesores, que a mí sí me gustaría que lo que veamos nos diera perspectiva de cómo podemos ir, ¿no? Con los técnicos del ayuntamiento, por dónde podemos ir tirando de ese tema. Por tanto, como materialmente es imposible de aquí al sábado, porque eso lleva un trámite, porque mi grupo no lo puede dejar colgado, porque tienen que renunciar 2 más y no sé si el tercero querría, y eso lleva un tiempo. Yo creo que es una solución y una vía de explorar, porque a lo mejor nos puede ser útil. si gobernara el PSOE, pues seguro que como alcaldesa haría alguna llamada y me recibía. Pero no gobierna el PSOE. Por tanto, el derecho que tiene el diputado o la diputada en ese sentido no se lo puede negar el gobierno. Así que lo dejo ahí, pero bueno, nada, tengo. Gracias.
Agradezco muchísimo.
Tengo un compromiso desde que fui elegida candidata, es de no presentarme más para quedar mejor donde me tenga que quedar, en la alcaldía o en la oposición.
Nosotros que pensamos que ya el tema de la alcaldía tiene...
Totalmente.
Tiene ya...
Yo siempre he dicho que...
suficiente para...
Totalmente.
Y lleva dos cargos de tanta responsabilidad como el tema de diputada y alcaldesa no lo vemos lógico. No queremos que se repita lo que ha pasado en la anterior legislatura.
Es decir, hemos sido una alcaldesa como Pelayo, 4 años de senadora. Sí. Yo no necesito aforamiento. Si lo necesita, yo no. Y por tanto, mi compromiso era ese. Si faltara para la legislatura 6 meses, pues diría, oye, sí. Pero pues sobre todo, vamos a hacer esto, vamos a esperar, vamos a mirar. Y yo creo que en la legislatura, es decir, si no convoca, que parecía que iba a adelantar, ahora parece que como se ha filtrado no va a adelantar, puede estar convocando elecciones en 3 semanas, o como mucho ya digo, para que sea noviembre, porque creo que vamos a la primera semana de septiembre.
Yo lo que veo razonable el planteamiento, lo que sí creo que en la investidura sí puede haber un compromiso. Aunque,
es de eso, y sí, por escrito, si queréis.
Un compromiso de renuncia, porque no es una cuestión de sueldo. Yo sé que solo se cobra un sueldo y demás, eso no.
Bueno, pero hay que aclararlo.
Sí, hay que aclararlo. Pero vamos, que el punto de partida sabemos que no es una cuestión de sueldo, sino una cuestión de ética democrática y demás. Además, que creo que incluso el Partido Socialista lo lleva en su reglamento.
Exactamente.
Entonces, entendemos que es un gesto más bien simbólico, porque tampoco tiene. Porque es verdad que puede tener utilidad el hecho de que tú puedas acceder a información, a las cosas que hay que no sé. Pero sí es verdad que es un gesto que creo que puede decir mucho la ciudadanía de no, yo...
Pues yo lo he dicho...
Sí. Eso. O sea que... Pero yo creo que sí hay un compromiso por la investidura y demás, vamos que...
Creo que los planteamientos que tú haces son razonables, te digo. Las razones, cuando hay razones para matizar una medida o lo que sea, pues... Sí, el talante vamos a tener, donde hay razones, hay razones, o sea que no se trata de...
Vosotros sabéis que el Partido Socialista es el primero
que
estableció el tema de incompatibilidad de cargo, tanto en el Parlamento como internamente en las propias conferencias políticas en nuestra normativa interna, pues no tenemos nada que ver con otros partidos que acumulan sueldos, cargos. Aquí responsabilidades, primero las mínimas, y sobre todo se cobra de un solo cargo, y además sabéis que es público, que no solo porque lo diga la ley, sino porque nosotros internamente también hacemos todas nuestras declaraciones.
Bueno, el segundo punto trata sobre crear comisión de autoría y transparencia. Coincide con nuestros puntos que dimos prácticamente el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Y a lo mejor habría que añadir incluso alguna cosa más, ¿no? Y es, como sabéis, la publicación de las cuentas anuales de 2013 y 2014, que no se han publicado, y las de 2014 ni siquiera, bueno, pues se ha contado. Las de 2013 se han contado hace poco, que también hay que ver, es porque no coinciden con lo que con el planteamiento inicial que daba el Ministerio, que era déficit, y que luego aparece superávit, que no es creíble, bueno, y que se sabe que lo que ha pasado es que parece ser que han considerado como unos ingresos unos préstamos. La contabilidad lo aguanta todo. Por tanto, queremos que eso, y luego, por supuesto, de saber lo antes posible la situación económica del Ayuntamiento, que eso a lo mejor en una semana, en primer día, de cómo está el estado real del ayuntamiento, pues los técnicos del ayuntamiento lo pueden hacer preparar y tenerlo en el conocimiento con todos los grupos municipales, el personal y hacerlo público. ¿No?
Sí, no hay ningún problema con este punto.
No, si nosotros llevamos, ya te digo, coincide con el 1, el 2, el 3 y el 4.
Yo sí quería apuntar una cosa, ¿no?
Sí.
De hecho, con independencia de los resultados de esa auditoría, que no le damos toda la credibilidad, pero sabéis que el ayuntamiento hizo una auditoría en esta legislatura con dinero público, donde solo, casualmente, quedaron fuera los años de gobierno de María José García Pelayo.
Sí.
Es decir, que quiero apuntar más, ¿no? Con independencia de que el informe no compartimos mucho, vamos, muchísimo de la conclusiones que tiene la auditoría que hizo el gobierno del PP, también quería indicar eso, ¿no? Que nosotros mismos llevamos a pleno la propuesta de auditar. Creo que eran los últimos, vosotros tenéis los 12, creo que nuestra propuesta era los últimos 5 o algo así. No me acuerdo cómo quedó en el pleno del ayuntamiento, que el PP con su mayoría pues impuso solo...
Hicimos 12 años porque fue cuando se disparó la deuda, fue cuando el tema de los pactos y queremos ver de dónde venía toda esa deuda.
Efectivamente. Y nosotros en el Grupo Municipal Socialista, la propuesta que se hizo cuando el Partido Popular presentó su posicionamiento claro de auditar solo lo que no era de Pelayo. Uh-huh. Pues nosotros presentamos...
En esa línea, la idea de la medida es que sea una comisión especial de pleno en la que haya representación de todas las fuerzas, y que sea una auditoría seria, rigurosa y...
Para evitar lo que ha pasado ahora.
Utilizaciones partidistas.
Claro, que una mayoría absoluta excluya precisamente los años de gestión de los que no sabemos nada.
Claro.
Porque la auditoría que hizo el Partido Popular, bueno, sabéis que manipuló temas, por lo menos lo digo, ¿no? Manipuló algunas cifras, como por ejemplo contemplar al personal del ayuntamiento en etapas distintas cuando existía el ayuntamiento con los organismos autónomos, que quedaban excluidos los de los organismos autónomos dentro del personal del ayuntamiento, y cuando se integra todo, claro, se integra todo dentro del ayuntamiento, evidentemente el personal de los organismos autónomos se contempla dentro del ayuntamiento unos años más tarde. Y bueno, sacaron titulares de que se había incrementado la plantilla no sé qué porcentaje, ¿no? Y realmente era simplemente pues que se habían disuelto los organismos autónomos. Entonces, sí hemos vivido la falta de responsabilidad y la, cara dura del PP, ¿no? De coger su mayoría absoluta y decir, somos los más transparentes, vamos a auditar a los demás, que mis años no me los audito, con dinero público, claro. Justamente al contrario, nosotros aceptamos... las auditorías de cualquier etapa que se establezca y bueno,
Que es crítico para esta ciudad que se sepa qué ha pasado y cómo solucionarlo.
Vale, el 3 pone exigir alquiler social a los bancos, el pago del IBI y cuotas de comunidad. Bueno, aquí también coincidimos con muchas cosas. Hay algunas cosas que se tiene que ver si es más legal, menos legal, y por tanto lo que yo digo es que todo lo que permita la ley, pero si la ley pide algo, que creo que impide algo, que no se puede hacer, y todo lo respeto y que perdió la ley se puede intentar, se puede explorar. De eso nosotros llevamos en el programa electoral de estas medidas la creación de una oficina antidesahucios y para poder informar a los ciudadanos, para poder hacer un tipo de negociación con el banco o todo lo que sea posible, ¿no? En el sentido de ayudarle al ciudadano que muchas veces está perdido, que muchas veces se puede ver con su contrato que tiene firmado que el banco le tendría que responder y que no se hace. Luego, todo el tema de viviendas, tenemos que saber qué viviendas tiene el ayuntamiento vacía para poder acceder, qué viviendas tiene la Junta de Andalucía para poder acceder al alquiler social y qué viviendas tienen los bancos. Y en eso tiene que ir a una negociación con bancos, ¿no? Nosotros llevamos el programa no solo a negociación del banco, la subida del 50% del IBI en el caso que no lo saque el alquiler social, y además ponemos todo lo que permita la ley, hasta si es posible la expropiación esta que hay durante 3 años. Es decir, el tema de esto es que cada día aparecen, porque es un tema que a mí me gusta mucho saber, aparecen ayuntamientos que están haciendo novedades, que los bancos responden y que están saliendo bien, ¿no? Por tanto, yo creo que no debemos, sabiendo el objetivo que tenemos, tampoco tenemos que centrarnos en el tema hecho, porque oye, si al Ayuntamiento de Madrid le ha ido bien tal medida o al Ayuntamiento de otro sitio ha explorado una medida que pueda ser, pues yo creo que está bien. Pero creo que es necesario que la gente sepa que puede tener un lugar en el Ayuntamiento para decirle, mira si me podemos evitar, ¿no? Este tema antidesahucio, luego, ¿no? Ese es un poco la línea. Yo aquí lo único que veo que no puede vaciar las cuentas, imagínate que tenemos préstamos con esos bancos. No,
bueno, está contemplado el hecho de que haya relaciones contractuales, evidentemente no se pueden romper.
Dentro de la permisibilidad de la ley y del cumplimiento legal de la ley.
Sí, pero es una... Perdona, José, la idea es, evidentemente, respetar los contratos que se tengan y la legislación y tal, pero sí que desde el ayuntamiento se presione la entidad bancaria en la capacidad que tengamos con el tema de las cuentas de presionarlo para que vayan en esta línea. Esa es un poco la idea de la medida.
No, que la idea era eso, que la idea que nosotros planteamos ahí era la complementariedad de todas esas cosas. Claro. El objetivo, evidentemente, es que haya una garantía
habitacional para la gente, y que va a haber la complementariedad de la defensa de los intereses de las personas que están siendo desahuciadas porque no tienen recursos para abogados, porque no tienen a veces formación, porque no saben dónde acudir, etcétera. Y aunque hay organizaciones sociales que le ayudan, lo lógico es que su ayuntamiento se ponga de su lado para hacer todo lo posible. Y eso es compatible con lo que tú planteas del análisis del parque de vivienda, de las medidas de presión, negociación que se puedan plantear con los bancos, y que eso sea una prioridad, o sea, que eso sea una actividad de defensa permanente del vecino, ¿no? Pues su ayuntamiento lo está defendiendo en ese tema el día a día.
Claro, y también iba un poco en la línea de aprovechar la, digamos, el poder del ayuntamiento para presionar a los bancos.
Sí, claro.
La medida, ¿no? Hablábamos del alquiler social y entendemos que a lo mejor corresponde más a los bancos que al ayuntamiento asumir eso. Si de alguna manera podemos presionar a los bancos para que vayan asumiendo cierta responsabilidad en...
Bueno, también otra medida, es decir, el banco que se le tenga que aplicar más subida de IBI, ese dinero de IBI puede servir para reinvertirse en temas de ayudar a personas a pagar su alquiler de vivienda, no sé. Hay muchas medidas, es un mundo muy, muy explorado, ¿no? Y sobre todo es verdad que en muchos sitios, que no sé si Alcobendas puede ser, hay un ayuntamiento, una ciudad,
Fuenlabrada
tiene por lo visto una oficina que funciona muy, muy bien.
Sí,
es verdad que, se mete en todos los aspectos y eso cuesta un dinero, los presupuestos, pero bueno, son temas prioritarios, ¿no? Hay otros temas que no son tan prioritarios y en medida que sea, pues bueno, se podrá ir buscando y adaptando a determinados temas. Plan Rescate Ciudadano, bueno, esto es inmenso, no lo voy a resumir, pero bueno, sabéis que coincidimos en todo. Aquí hay una cosa que he visto de más, que nosotros
nos gustaría... Habláis del plan de emergencia social.
Sí, ¿no? Y hay dos cosas, porque metéis el tema del agua, también de poder abrir una oficina del ayuntamiento, que asesore, a ver, no, que reciba también las quejas de los vecinos, que los vecinos tienen algún problema y van a la empresa privada y le plantan la queja. Pero el ayuntamiento no tiene constancia de ello. Entonces, el ayuntamiento, que tiene que velar también por los intereses de esa calidad de servicio que se le da a sus vecinos, bueno, pues decir, ponga lucha allí, pero reflejelo también aquí, que nosotros cada X tiempo vamos a ir a la empresa a decirle, oye, esto no se está haciendo, esto se está haciendo mal, es decir, un poco en esa
también
línea.
En el sentido, sabéis que los pliegos contemplaban una oficina de control de los pliegos, que exactamente, que no en ningún momento se ha puesto en marcha, que se cacareó muchísimo y se proclamó por el Partido Popular que esa iba a ser la garantía de la buena prestación del servicio, y sería una medida fácilmente aplicable porque está contemplada en los propios pliegos, no hay que hacer nada.
Sí, pero esa es la de los técnicos, ¿no?
O sea, sí,
que los técnicos tienen que velar, pero aparte.
Pero que han dotado un técnico, según nos contaban los de la coordinadora del agua, nada más que han dotado un técnico para que pudiera hacer esa.
Creo que en el pliego van dos técnicos, pero creo que tampoco lo han puesto en marcha.
No ha hecho nada en una oficina.
Y esto sería la oficina donde, por ejemplo, una señora que le cobraban, y no exagero, 2.500 euros porque se había roto el portalón, que es una casa, el portalón de lo del agua. La mujer ha demostrado que ni ella ni lo ha roto, bueno, ni la ha demostrado, es que no lo ha roto, y se lo exigían, algo que antes se podía cambiar sin necesidad. Se ha tenido que ir a la delegación de industria en Cádiz para que Industria con un papel diga que está exenta esta persona de pagar esto, ¿no? Son cosas así que te enteras cuando vas hablando con la gente, pero que si no te lo encuentra la gente no lo sabe. Pues a lo mejor hay que decirle, oye, que hay aquí, o informar a otro ciudadano. Si te pasa esto, ve a Industria Cádiz que...
Ahí hay una cosa que aprovecho para decir, un poquito de un salto, ¿no? Que no, ahí hay un tema bastante avanzado, en Jerez una organización que ha estudiado mucho ese tema, que es la Coordinadora del Agua. Hay varias pedanías que están todavía de batalla para recuperar o para mantener su prestación pública del servicio. Y eso tiene un poco que ver con la idea que nosotros teníamos de lo de la asesoría ciudadana de cara al tema de la gobernabilidad también, que es un elemento, puede parecer una chorradilla, así dicho, pero en el fondo que el gobierno municipal pueda tirar de la parte ciudadana que realmente conoce a fondo un problema y que además en este caso es una perspectiva ciudadana del interés común, porque otras veces que hay iniciativas ciudadanas que persiguen un legítimamente
un objetivo
muy particular propio, ¿no? Sin embargo, en este caso es una cosa que de la que han estudiado y han avanzado un montón el tema, nosotros lo hemos visto con ellos y efectivamente tienen un montón de ideas de cómo afrontar este tema.
Realmente, cuando nosotros presentábamos la delegación, una de las cosas que hacíamos mucho hincapié era la transparencia y la participación, porque realmente estábamos hablando de la pérdida de un recurso público, de una empresa pública que tiene su mecanismo de control, y de repente nos encontramos que pasa una empresa privada y, tal y como anunciábamos, ni se ha creado esa oficina de control técnico que gestiona todos los aspectos del pliego, es decir, los más técnicos y también otro tipo de, como es el tema de cómo se va cobrando, las devoluciones, en fin, todos los aspectos que al final tienen un impacto real en la vida del ciudadano, no solo los aspectos de la relación ayuntamiento-empresa privada, sino de la empresa privada con el propio ciudadano. Entonces, con independencia, como punto de partida es el absoluto rechazo que tenemos todos, pero mientras se solventa la situación y está en manos privadas, desde luego, totalmente conforme de que haya una participación absoluta de la ciudadanía y además aprovechando ese conocimiento absoluto que ha aportado mucho a los partidos, y también hay que decirlo porque es justo.
Claro.
Cuando los partidos hemos preparado este tema, hemos estudiado el tema, muchísimo del conocimiento más puro, más técnico y más profundo sobre el tema nos lo aporta precisamente la gente de la coordinadora.
Hay gente muy competente ahí en la coordinadora.
Efectivamente.
Además, se han coordinado a nivel nacional con gente que tiene los mismos problemas en otros sitios.
Sí.
O sea, eso es un recurso que tenemos que utilizar, ya sea en la coordinadora del agua como en otros aspectos. Así que,
bueno, aparte ni que decir tiene, que me imagino que ustedes también lo llevan, y hemos hecho una especie de... Una auditoría ahí de cómo está el proceso ese, qué ha pasado con ese dinero, se ha ingresado todo, dónde se ha gastado, está cumpliendo la empresa con...
Sí, con los acuerdos. Temas ahí como el tema de la venta de datos personales, respecto a cuál y a todo. También. Este tipo de historias hay que analizarlo y a ver si lo mismo hay algo que puede hacer que el contrato se esté incumpliendo por la otra parte o lo que sea y, bueno, a ver las grietas. Que tiene,
sí,
que tiene
ese pliego hay que mirarlo.
Sí, hay que verlo con lupa.
Lo estoy anunciando yo, eso lo había puesto.
Bueno, ahora nosotros te correspondemos.
Ahora leí la nuestra.
Sí.
Esto para que veáis que lo hemos estudiado, ¿eh?
Bien.
Reducción del 30% del sueldo en política de asignación a partido. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que bajar la masa salarial de la estructura política del ayuntamiento. Y fíjate, ¿no lo podéis poner ustedes más fácil o más difícil? Porque si formamos un acuerdo de gobierno,
nosotros nos vamos dejando caer.
Sí,
la idea permanece,
si formamos un acuerdo de gobierno,
a las 10 menos 5.
No, habrá que ajustar esto más. Si no tenemos un gobierno, sobra. No, bueno, a ver, si lo que pasa es que yo creo que la cantidad no se puede determinar hasta que no entremos dentro, si es el 10, el 20, el 30 o el 80, porque...
¿Qué problema hay con el 30%?
No, yo no lo sé, porque yo no he podido comprobar si estas cantidades son, las que se dan o las que se dan, ¿no? No sé cuánto cobra tampoco un personal del ayuntamiento, ¿no? No lo sé, es decir, tú imagínate, por decir algo, que no sé las cantidades, ¿no? Que se pueda cobrar un teniente alcalde 1.800 euros y tenga su secretaria que esté cobrando 2.000 y pico, ¿no? Es decir, pues las cosas que hay, porque como desconozco, esos son temas que no están publicados, que no...
Sí, bueno, la asignación...
¿En la página web y eso?
Sí, bueno,
sí.
La asignación, los rangos salariales, vamos, de hecho cuando hemos planteado esta medida, hemos estudiado los rangos salariales desde el liberado concejal hasta la alcaldía, pasando por
tienda,
hemos considerado que son sueldos bastante razonables, pero bueno.
Que se puede bajar, que lo que hay que hacer es bajar el montante y eso va ahí en función, de un montón de cosas, el montante de la masa salarial. Que en estos momentos...
Pero yo creo que el referente no tiene que ser, a lo mejor, el personal del ayuntamiento, ¿no? Que,
no, no, por, tú, no, no por personal, sino, te digo por un poner.
Sino la situación de la situación de la ciudad.
Sí.
Entonces, por eso a mí esa paradoja no, a mí no me importa.
Bueno, o sea,
es tener...
Ya, pero que...
yo por eso no tengo ningún problema de que yo cobra menos que personal del ayuntamiento. Eso no...
Sí, pero por ejemplo, a lo mejor, no sé cuál es tu situación laboral y cuánto está desempleo. Como mucho, como mi marido, como 34 millones de años, ¿no? Es normal. Pero ayer, si te digo, por ejemplo...
Ayer hice la declaración de la renta del año pasado y da mucha pena, ¿eh? Declaración de la renta, mucha pena.
Pero sí es cierto una cosa, ¿no? Es decir, ahí, yo, no sé, sí, la lista vuestra...
Que estoy por debajo del límite que ponéis, ¿eh? Ah, yo también, estupendo. Como es pública, pues la podéis ver, sí, que estoy por debajo.
Que, a ver, yo fundamentalmente son de personal, de funcionariado y demás, que hoy en su puesto de trabajo pues está cobrado no sé qué, y que tú dices, no, es que tienes que estar 24 horas, no sé qué, además va a perder 500, y te dice, espérate, que voy a avisar a mi casa, ¿no? Entonces, te digo que hay que conjugar todo eso, que tenemos que tener un objetivo, y es bajar la masa salarial de la estructura política del ayuntamiento. Sí, ¿cuánto? Todo lo que se pueda.
Sí, pero es muy simbólico el tema de los sueldos de los políticos. Eso tiene que ser un referente, ¿no? Y tiene que...
Sí,
es lo que tiene que... O sea, tiene dos funciones. Por un lado, una muy importante, que es ahorrar dinero, y otra también es la función simbólica de cara a la ciudadanía.
Del concepto de prestación de servicio del político, ¿no?
Sí.
Hemos estado, vamos, de hecho, desde el 24 para acá hemos estado estudiando, bueno, todo tipo de reglamentos municipales más, y uno de ellos ha sido el tema de las asignaciones a grupos políticos y demás. Nos han parecido cantidades muy por encima de lo necesario, muy, muy por encima. Entendemos que, como dice Santi, tiene que ir por la línea de la
obra. La estructura esta, vamos, te digo que no lo he comprobado, la estructura esta está dentro de lo que marca la
FAN.
La FAN, ¿no?
Yo creo que
la FAN dice cuánto más o menos tiene que ser cobrada por municipio, una serie de cosas. Me imagino que es el estar acogido a lo que diga la FAN, porque hay una cosa que sí existe en otros ayuntamientos, que creo que aquí no existe, o por lo menos me lo comentó un compañero policial, es decir, que aquí no se cobra por asistencia plena, no se cobra asistencia, que en otros ayuntamientos te dice el concejal cobra no sé cuánto, pero luego tiene una serie de dietas, de cosas que no graban ahí IRPF, y que a lo mejor tú lo puedes ver abajo, pero es la salida a lo mejor de ese tema. Vamos, yo creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa.
Yo sí quería aclarar eso, ¿no? No para discutir el porcentaje, que bueno, da igual para arriba para abajo, al final es verdad que la FAN tiene unos límites, si se acuerda que bajen, pues yo creo que no hay ningún tipo de problema, pero sí quería aclarar, solo por cuando se habla de asignación a los grupos políticos, que habla de un fijo por grupo y el variable por concejal, sí quería aclarar eso, ¿no? Que el variable es por concejal es para el cómputo que recibe el grupo, pero sí, que sí, ahora mismo nadie recibe nada.
No, nosotros hemos tomado en consideración lo que aprobó el pleno en 2011.
Era para aclarar eso.
No cobran.
Era para aclarar
el tipo de gobierno y un liberal.
Porque aunque parezca extraño, en otras ciudades lo que decía Mabel dice, no, es que el variable por concejal es para el concejal. Y también quería, bueno, y vamos a aprovechar, ¿no? Que después esto se publica y también se aclaran cosas. Que ahora mismo... hay una asignación fija por grupo, con independencia del número de concejales, y hay un variable por concejal.
Sí, pero que es para el funcionamiento del grupo.
Exactamente, ¿sí? y que lo que determina es cuanto más representatividad, más concejales, por tanto el variable sube por número de concejales, pero en ningún caso los concejales aquí
están. Sí, no. Eso lo tenemos claro. Incluso precisamente, como lo que tú comentas, que lo hemos estudiado evidentemente, es por igual lo que hablamos del sueldo del liberado, de intercalde, alcaldesa, alcaldía y demás, como es también la asignación a los grupos políticos. O sea, esa asignación variable por concejal y tal, entendemos que es bastante más por encima de lo que necesita una fuerza política para trabajar en el ayuntamiento.
Hombre, y sobre todo la situación que está el ayuntamiento. Yo creo que lo referente, el tema de tomar como referencia a la FAN o lo que fuera, claro, si tomáramos como referencia todo y diríamos, bueno, pues claro, si la FAN supiera o si la FAN tomara en consideración que todos los ayuntamientos estuvieran como el nuestro,
claro.
Seguramente que no establecería esos estándares.
Claro.
Incluso,
Pepe, yo digo más, es que también si tú miras el Ayuntamiento de Jerez con otras administraciones, los cargos políticos, los cargos de confianza en el Ayuntamiento de Jerez, es verdad que siempre cobran bastante más que igual que la relación de puesto de trabajo, las categorías profesionales cobran más. Entonces, Aquí no habría ningún tipo de problema, porque nosotros en el programa decimos claramente que las retribuciones tienen que ser ajustadas tanto a la responsabilidad del político, uh-huh. a la retribución que sería justa, pero también efectivamente dentro de los márgenes que el resto de ciudadanos pues están viviendo y la situación económica del ayuntamiento. Por tanto, bueno, no habría ningún problema. Yo veo que aquí tenéis como un arco, ¿no? Desde lo que ganaría la alcaldesa, que en este caso no es así, porque la actual alcaldesa cobra por el Senado y cobra
sí.
más.
Bueno, sí.
Hasta los 45.000 de los concejales liberados. Uh-huh. Sabéis que, bueno, lo decís aquí, ¿no? Según las distintas responsabilidades, que aquí hay distintos escalones y efectivamente sí, sí. ningún tipo de problema en establecer esos márgenes económicos y en... en que haya
hay una cosa que os voy a dar cuenta cuando estoy en el grupo, que dice, esto no es necesario para el funcionamiento del grupo. Vais a ver a cuánta gente podéis ayudar a veces con eso.
Sí, no, a ver, yo por ejemplo yo tengo un concepto de que hay que dotar de una partida presupuestaria a los grupos políticos para que haya democracia y garantizar la representatividad. Yo eso lo tengo claro. Pero sí es cierto que la situación que se encuentra esta ciudad, que sabemos lo crítica y demás, creo que se le han exigido, bueno, no hace falta justificarlo, pero se le han exigido mucho sacrificio a la ciudadanía y la clase política no está apretándose todo lo que puede. Y ahí en esa línea necesitamos ver, no sé si un 30, ya se hablará, pero sí necesitamos una reducción sustancial de las partidas, por lo menos en esta situación de urgencia social. Claro. Ya en el futuro ya se planteará. Bueno, creo que en eso vamos a estar de acuerdo.
Yo creo que estamos de acuerdo.
Sí, el tema es
que la aportación al grupo, claro que es importante.
Que la aportación al grupo, vamos. Yo puedo decir cómo se ha ayudado una vez que vino una mujer desesperada, le faltaba dinero para pagar la última letra porque si no la desahuciaban. Y pasó por todos los grupos para que le dieran dinero para eso. Es decir, que, a veces, que no es un dinero a veces que se gasta en fotocopia, en papel, en otras cosas. Es decir, que
esperemos que sea el ayuntamiento el que pueda adelantar esa nota.
Sí, pero claro,
eso es una cosa. Si quieres decir, sí, bueno, en cuanto a la dotación de grupos, sí me gustaría, como tú bien dices, ¿no? Al final, ¿será que vivir en las dos posiciones, la de gobierno oposición, hace?
Claro.
Efectivamente, la igualdad de oportunidades, y estamos hablando desde la perspectiva de que gobernaríamos, es decir, que
sí.
este caso no, en la igualdad de oportunidades, y me fijo en eso, la dotación a los grupos requiere que los grupos tengan de verdad capacidad de gestionarse, es decir, el estrangulamiento a la oposición y lo que se ha vivido en estos años. Pues ha hecho que muchas veces haya verdaderos problemas que tú vas a un pleno no tienes ni para imprimir, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros en nuestro caso, bueno, lo hacemos en el partido, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, hay fuerza. Ahora mismo no sé en qué estado está cada partido ni es cuestión, ¿no? Pero que efectivamente sí hay que dejar claro que cuando se habla de dotación a los grupos, no estamos hablando de retribuciones a concejales ni de dieta, estamos hablando de lo necesario para que en condiciones de igualdad los grupos municipales puedan desarrollar la labor de oposición.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y además que sepáis que, por ejemplo, nuestro partido, toda la contabilidad del grupo está auditándola permanentemente. Es
decir,
además directamente desde Madrid, ¿no? Es decir, que me irá a decir que eso está totalmente controlado, totalmente justificado.
Después estáis hablando, bueno, de la selección de personal desde los procedimientos de transparencia, también sabéis que es algo... Uh-huh. Y la asesoría ciudadana... sin retribución, yo me imagino que esto se arbitraría a través, ¿cómo lo haría? A través de los órganos de participación o a través de figuras distintas. Sí, es que como es una figura nueva, no sé si lo contempláis con mayor dotación de recursos, estamos dejando claro siempre sin retribución, esa asesoría, desde que los propios órganos de participación sectoriales y territoriales tengan una estructura más clara o estamos hablando de otro tipo de figura, ¿no?
O incluso que la asesoría ciudadana podría ser de la alcaldesa. O sea, que
vale.
O sea, que nosotros pensamos que hay veces que no se visualiza, es como visualizar algo que ocurre a veces. Y es que la administración, el gobierno, la oposición puede contar con personas de prestigio que quieren prestar ese servicio a su ciudad. Y es bueno que la gente visualice que fulanito de tal, que es un escritor magnífico, que es un pintor, que es asesor del delegado de cultura para tal y para tal el tema, sin retribución, porque es una contribución que hace a su ciudad. Ese reconocimiento de ese trabajo, de esa aportación, de manera pública, nos parece que es una idea bonita y aparte útil. O sea, que nosotros, y eso puede valer para una entidad también, lo que decíamos de la coordinadora de la UAP. Le hemos llamado asesoría ciudadana, es una forma de llamarle. Es como hay una contribución de conocimiento que una persona que lo tiene lo ofrece a su ciudad. Y es bueno que otras personas vean que ese ofrecimiento se está haciendo y que...
Claro, aquí sería interesante el desarrollo también.
Hay una figura parecida, el defensor del pueblo andaluz tiene asesores no retribuidos.
Claro.
No solo
y, por ejemplo, el defensor del pueblo que teníamos en Jerez, era una persona que no cobraba por el ayuntamiento, era su voluntad, ¿no?
Sí, era jubilado.
Paco Reynoso.
Claro.
Bueno, Agustín en su día sí, porque tenía que tener...
Claro.
Sí, pero por ejemplo, dejó el trabajo es que ¿cuántas personas hay con 60 años, 63 años, que se ha jubilado antes por ser funcionario y demás, en plenas facultades, con un montón de conocimiento, con mucho tiempo libre, ¿no? Bueno, que puede estar también un poco fue el caso de
Paco, sí, por eso, pero o sea, solo como una idea,
sí.
Desarrollar, porque hay órganos de participación tan interesantes que contempla la figura de la incorporación de personas de reconocido prestigio, experiencia, de y bueno, creo que es verdad.
Sí,
pero bueno, en las mesas sectoriales sí se invita algunas veces a personas en concreto.
Efectivamente.
Vale.
Pasamos al otro, ¿no?
El último.
Como hay muchas cosas que se repiten, las vais...
Sí, no, ahora...
Sí, bueno,
la última medida que es de la economía del bien común.
Nada, sería...
¿Me falta esa hoja o no?
Sí, no.
Vale.
Bueno, habla de introducir baremos en los contratos públicos, baremos de medición de la economía del bien común, que bueno, tú lo conoces un poquillo
bueno, sobre todo respetar los convenios colectivos.
Efectivamente, ¿no? Son unos indicadores, una tabla, unos indicadores que valora, bueno, por el respeto a los derechos de los laborales, el derecho a las garantías del clima familiar, en fin, una serie de...
Medio ambiente, una venta ética...
La idea un poco que esa idea de que a la hora de los... de que en el ámbito público, por lo menos, se pueda empezar a ensayar una cosa que venimos reclamando muchas personas, que es que la economía está al servicio de las personas, ¿no? Entonces, como eso en el mercado es muy difícil a veces de instaurar, que las administraciones vayan tomando en cuenta esos criterios y los vayan primando a la hora de sus contrataciones, de sus servicios. Y bueno, hay unas experiencias que puntúan eso, que lo cuantifican, y que eso, no siendo lógicamente determinante, porque eso chocaría también con la estructura legal de la concesión de contrato, pero sí que primara, igual que priman otras, y en un pliego de condiciones que se puntúa esto y lo otro, pues se pueda puntuar también la contribución de esa empresa a la economía del bien común, en dos puntos, en tres puntos, lo que fuera, y que eso prime, o sea, contribuya a la hora de conceder, ¿no?
También, que me parece, establece muy bien la medición, digamos, del grado.
Eso ya es
está perfectamente evaluable.
Es una herramienta que utilizamos.
¿Qué peso tiene eso en los contratos que la ayuntamiento? Por ejemplo, hay bancos éticos que utilizan esa matriz a la hora de conceder créditos también a determinados. Entonces, una de las maneras de priorizar es puntuar también
una cosa. Que queremos innovarnos mucho, que tenemos muchas cosas por hacer y que necesitamos en el gobierno.
como paradita, ¿no?
Hasta el sábado vamos a repetir el mensaje y lo vamos a
hacer. Nosotros tenemos claro, y es que los motivos de por qué no entramos en el gobierno no han cambiado, ni han variado ni nada. Entonces, es algo que tenemos claro.
¿Cuánto queremos cambiar y transformar el ayuntamiento? Si somos posibles, cambiar y transformar el ayuntamiento, de darle este margen de participación,
llamamos a la puerta y decimos, oye, mira, que ya no encantaría.
Ustedes saben que eso no... A ver, te dije el otro día, me siento como examinada, ¿no? Yo vuelvo a decir
lo mismo.
Yo creo que nosotros estamos... en otro proyecto, no renunciamos, ni mucho menos, ¿no? A lo que somos el Partido Socialista, pero estamos en unos momentos en los que queremos cambiar las cosas y estamos totalmente, pues desde dentro, como sabéis también, hemos hecho nuestros congresos y vamos como el partido más avanzado ahora mismo, por lo menos de los que tenemos una estructura más avanzado en todas estas cuestiones de transparencia, nos la imponemos desde dentro.
Ahí tendríamos que hablar, ¿eh?
Bueno, eso podemos, pero si te quiero decir, claro, si te quiero decir que...
Y con Podemos tendrías que hablar.
Bueno, pero bueno, Podemos lleva estructura o menos. Pero quiero decir que, vamos a ver, que todo esto que estamos incorporando lo tenemos nosotros ya establecido en nuestras propias, en nuestras estructuras, en nuestras conferencias políticas ya lo hemos debatido, incorporado en nuestras normativas internas y además en nuestros compromisos a la hora de gobernar, en nuestra propia normativa interna, todo esto está absolutamente incorporado como algo que son líneas de trabajo del Partido Socialista. Quería aclararlo.
Sí, sí.
Mirad, pero hay que incorporar al Ayuntamiento de Jerez, claro, que está claro, con, con muros de acero, sin saberse absolutamente nada. Y por eso digo que es mucho trabajo y que facilitaría tener un gobierno.
Nosotros vamos a colaborar.
Muchísimo.
Bueno, vale,
para todo esto. Además, para
todo esto
cosa,
lo vamos a hacer con vosotros.
No, hombre, en tono este cordial que estamos teniendo, ¿no? Nosotros realmente, muchas de las personas que... No de la gente de Ganemos, sino de la gente de Jerez que se mueve en cosas de este tipo, está muy acostumbrada a comprometerse cuando ve condiciones para hacerlo. Y nosotros nos hemos comprometido personalmente en muchos proyectos, pues sin que nadie nos lo tenga que pedir. Esa cultura la tenemos. Y el otro día había un artículo sobre el tema del compromiso político. Entonces nombraba y decía, bueno, ¿y cuándo la izquierda ha hecho guardería laboral? ¿Y cuándo ha hecho economía social? ¿Y cuándo ha hecho no sé cuánto? Entonces yo decía, coño, pues miraba a mi alrededor, la gente de Ganemos, y digo, hostia, pues este ha hecho una cooperativa, pues este ha montado una escuela, pues este es voluntario en la cárcel, pues... Hostia, pues entonces he hecho muchas cosas sin gobernar y sin estar en la oposición y sin estar en ningún lado. Yo creo que ese espíritu...
Afortunadamente hay una sociedad, claro, está en la puerta, o sea, está en los derechos, está en ciudadanos, claro, que no pertenecen a ningún partido político, sí, que afortunadamente, imaginaos qué sería esta ciudad, si tanto voluntariado que hay que no pertenece ni siquiera a partidos políticos, o que también pertenece, que por ejemplo está en el tema dedicado al banco de alimentos, preocupado por sus vecinos, preocupado por la recogida, es decir, afortunadamente la sociedad, gran parte de la sociedad está implicada, ¿no? Tenemos que implicar mucho más, yo creo que podemos ser mucho más enriquecedores como sociedad.
¿Os parece?
Sí, vamos y ya, sí.
Lo de las medidas vuestras, y tú tenías notas también,
sí,
¿no?
Voy a resumir porque en verdad ya hemos hablado algunas, ¿no? Por ejemplo, la medida 1, que es el portal de transparencia, pues ya está en las medidas nuestras también.
Yo creo que las cuatro primeras vuestras.
Eso, la auditoría, la publicación de las cuentas, por supuesto.
Sí, bueno, nosotros añadimos auditoría ciudadana, que los ciudadanos tengan acceso a la información.
Bueno, en el portal de transparencia está todo, ¿no?
Sí, además habla de Open Data también el programa.
En la 4 creemos que hay una errata, porque dice garantizaremos la prioridad del procedimiento concursal.
A ver,
en la adjudicación.
Es que yo creo que está mal escrito.
Te está refiriendo al concurso del contrato.
En el ayuntamiento está habiendo un problema. El 40% del concurso que sale, yo que sé, de obras, de servicios,
se hace,
demás, se hace invitando a las empresas. Vale. Entonces, el 40% de invitación a las empresas. Y bueno, nosotros siempre estamos abiertos a que sea de la forma normal. Claro, se presenta.
Eso es lo que hemos entendido, pero como ponía procedimiento concursal,
eso es una quiebra de la empresa.
Jurídicamente, eso tiene otra.
¿Cómo prioriza eso?
Vale. Mayor transparencia, mayor garantía. Damos oportunidades a muchas empresas jerezanas que se están quejando en estos 4 años, que se llevan las grandes empresas, se están llevando porque son las que se les invita, claro, los demás que no se tienen acceso a ellos.
En la 5, respecto de las asambleas ciudadanas, nos parecía que reforzar esta medida con nuestras propuestas de reforma de la ordenanza de participación ciudadana. Perdón, no sé si habéis leído nuestro programa. Estamos en la 5.
Vale, esta es concretamente, que está muy resumida aquí, a lo que se refiere es que tanto la alcaldesa como su equipo de gobierno anualmente van a dar cuenta en asambleas ciudadanas si no por distrito, que son muy grandes, por aquí, a los ciudadanos cuenta de la gestión, de la gestión que se ha hecho durante ese año, del por qué se ha podido hacer determinadas cosas, porque no se ha podido hacer otras, es decir, dar la cara en esas asambleas ciudadanas.
Claro, pero que entendemos que eso va un poco en la línea de abrir la transparencia y la participación, y nosotros en nuestro programa tenemos una propuesta que es reformar la ordenanza de participación ciudadana, que, bueno, que si quieres la vemos específicamente, pero que refuerza esa participación. Uh-huh. Por ejemplo, una de las medidas que decíamos era rebajar el número de firmas necesarias para una iniciativa ciudadana.
Ah, sí, también la llevamos nosotros.
Ese tipo de medidas que entiendo que pudiéramos...
O sea, quizá una asamblea anual, sí, a lo menos se pueden hacer trimestralmente por barrio, por distrito, no sé, quizá haya formas más...
Eso no exime de la presencia permanente que tiene que tener...
Sí, lo digo en formato de asamblea.
A ver.
Digo, no la, bueno, la representación institucional que se pueda tener.
Es que ese es el compromiso, uh-huh. por lo menos, que no sé, tú ahora vas, visitas y vas a asociaciones, uh-huh. y rindes cuentas a las asociaciones, pero es otra forma de participación. Es como un debate de Estado de la ciudad, ¿no? Pero en vez de que se hace en un pleno, ese debate de Estado de la ciudad se lleva a los barrios.
A ver, como antes, porque claro, hay muchas cosas que están en los papeles que no se han hecho y en realidad sería cuestión, como tú dices, coger el reglamento de participación ciudadana y revisarlo, ¿no? Sabéis que están contemplados, que se revisará a la medida que... Pero bueno, ya existen los consejos territoriales, sabéis que los consejos de participación, pues lo tenemos tanto en las distintas sectores, en las distintas políticas, como contemplado territorialmente, y yo creo que existe la posibilidad ya de ponerlo en marcha cuando se viera, y si hay que revisar y llevar a pleno alguna modificación del reglamento, pero que este tipo de asamblea ya está la estructura, lo que habría es que, bueno, dotar de la periodicidad y también pues la demarcación territorial que queramos, que es la que está contemplada ahora o...
Claro, también entiendo que son medidas muy... esbozadas, que claro, puede ser detallarlo.
Sí, también yo creo importante que ahí habría que incluir.
Claro, sí.
Que nos parecía también importante incluir aquí a la al espacio rural.
Claro, por eso decía, en los distintos órganos de participación está previsto el medio rural, y cuando hablamos de
consejos
territoriales, exacto, ellos son distritos. El distrito rural, cuando hablamos de los consejos territoriales, consejos de distrito, y hemos tenido ese debate. Por supuesto, el ámbito rural está contemplado.
Vale, el sexto no hay ningún problema, el defensor de la ciudadanía.
Algo que nunca tenía que haber.
Lo que sí, bueno, veíamos que tenía
además,
que
ser personal
principal, no sé si
eso lo veía
recogido.
¿El qué?
Que sí que lo que nosotros veíamos era que entendíamos que debía ser personal municipal. Que no está aquí.
Bueno, sí,
¿la figura del defensor o
la estructura, sí, eso sí, sobreentiende que es así, sí.
Claro,
de hecho, el ayuntamiento en esto ha tenido una cosa, bueno, el tema sabe que lo conozco porque personalmente he trabajado allí en los últimos tiempos, pero es que ha sido una cosa descarada, porque no solamente es que suprimió la figura del defensor, sino que no ha puesto en marcha lo que legalmente sí está obligado a la ciudad, que es la oficina de quejas y reclamaciones, que sí. Teóricamente no le servía eso, tenía que haber puesto al día siguiente en marcha eso, y ha pasado la legislatura, hemos pasado dos años y medio.
¿No ha habido una asunción de esa competencia por el alcalde?
No.
¿No? No, y de hecho la comisión de quejas ni se ha reunido, nunca. Ni nada.
Hubo, que yo recuerde, y estando de concejal, cuando se llevó el reglamento se dijo que se haría la comisión, incluso llegó a una convocatoria, quizás
sí,
una reunión informal o algo así, pero nunca se ha puesto en marcha. Habría también, que la propuesta, ¿no? Modificar ese, yo no sé cómo llamarle, ese engendro de figura que está ahora mismo contemplada y aprobada por el Partido Popular, ¿no? De que el defensor de la ciudadanía es quien preside la comisión de sugerencias y reclamaciones, que a la vez es la alcaldesa. Por lo tanto, la alcaldesa se constituye en la defensora del ciudadano y que se autofiscaliza en sus políticas, ¿no? Entonces, tenemos claro que es verdad que hay que crear la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones porque la establece la ley, pero es bueno que exista la figura del defensor de la ciudadanía, y nosotros en el programa pues lo compatibilizamos. Sabéis también que entramos en ese debate todos los partidos, ¿no? Sobre la compatibilidad de las dos figuras y que siempre hemos sido defensores de que son absolutamente compatibles la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y la del defensor del ciudadano, y que bueno, el defensor tiene que tener un papel principal, por eso hablamos del defensor como órgano de soporte de esa comisión, ¿no? Con el papel que establezcamos que debe tener.
Vale. Respecto de la séptima, que es la creación de una comisión que estudie la vinculación progresiva de los impuestos, no entendíamos muy bien esto de la comisión.
Vale, a ver. Bueno, no sé si tiene la palabra comisión o no. El tema es el siguiente, hay que hacer un estudio de todo el tema de tasas municipales y de ordenanzas fiscales. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que la gente no puede pagar. Y cuando a veces tú no puedes pagar determinadas tasas municipales, cierras el negocio o, entonces hay que hacer una revisión, hay que ver quién puede pagar más esas tasas, quién en una perspectiva de no pérdida de empleo y demás, pues a lo mejor hace falta pues que pague menos. Hay que hacer un estudio de cuál es el todo ese tipo de tasas, ¿no? Os pongo por ejemplo, un ejemplo, que a lo mejor incluso con esta iniciativa el ayuntamiento puede recaudar más. Mercadillo de los lunes, hace unos años había 400 puestos, por ejemplo, pues ahora están en 200. ¿Por qué? Porque se la ahoga, la gente no paga y pues ese ingreso ha desaparecido de las arcas del ayuntamiento, ¿no? Sí. Porque decían todos los comerciantes, a lo mejor pagas un poco menos, te posibilita tener a un empleado más o a alguno le posibilita volver a montar su negocio. Que son definitividad, como esa mucha.
Sí, pero supongo yo que esa modificación de las tasas, lo que estáis planteando es que sean unas tasas más justas, ¿no? Por ejemplo, claro. Es que hay una tienda que tiene unos beneficios, pues bueno, se paga su tasa, y gente que, eso, antes de que desaparezca, pues que pague, aunque sea algo, y que se mantenga el negocio, ¿no? O sea, eso sería una comisión que estudiaría esa progresión.
Las ordenanzas fiscales al servicio de la creación de empleo en esta ciudad.
Vale.
Perfecto.
Sobre todo de empleo local. De...
Claro. Eso. Claro, vale. Sí, sí.
Y de hecho, yo creo que
eso, negocio local, la economía local, cosa, quería decir.
Es que hay muchas personas local que no pueden estar pagando, que te dicen, yo quiero pagar, pero es que no puedo, no llego, ¿no? Con lo cual.
Sí. No, y además yo creo que hay que aprovechar si efectivamente se produce una situación de cambio en el ayuntamiento, que hay cosas de estas que
por inercia.
No creo que será por eso, pero bueno, seguro que nos vamos a poner de acuerdo en esto. En esto seguro, en la ordenanza fiscal seguro, porque además las ordenanzas fiscales tienen que aprobar pleno, claro. ¿No? Quiero decir, esa idea de que hay temas que por la inercia no se tocan, y las ordenanzas fiscales a veces se han tocado con medidas estrella, aparentemente, una pequeña modificación aquí, un titular que te da y hemos conseguido, pero en realidad hace muchos años que no se aborda la situación realmente de los impuestos municipales y que pueda haber una ponencia, no solamente que esperemos a octubre, oye, que aquí están las ordenanzas y que empecemos, sino que con tiempo se pueda empezar a introducir criterios y a lo mejor no es una cuestión que se pueda resolver en este año nada más, sino que habrá impuestos y tasas que se puedan reformar en este ejercicio y otras que requieren un estudio más profundo y no se puedan aprobar hasta el siguiente ejercicio.
Sí, lo que es fundamental que en esta comisión formen parte los protagonistas, o sea, los que para bien o para mal repercutan estas medidas. Eso sí,
y aunque no está dicho expresamente, sí, no cabe, ¿no?, que hay tasas que se han impuesto en esta legislatura, precios públicos por la utilización de recursos públicos, que evidentemente de entrada ya hay que quitarla. Es decir, si uno paga determinados recursos municipales a través de los impuestos y se están manteniendo de manera pública, cuento de que usted me hace pagar, ¿no? Y nuestra filosofía está clara, las tasas es para recaudar, pero es una herramienta para redistribuir la riqueza y crear justicia social e igualdad de oportunidades. Se recauda para lo otro, o sea, el fin no es recaudar, el fin es lo otro, es generar las igualdades, y de entrada ya habría que ver esas tasas que se le han impuesto a los colectivos por el uso de dependencias públicas y de servicios públicos.
Vale, no, la siguiente, ¿no? Impulsar un centro de nuevas tecnologías orientado al apoyo.
Ahí nosotros veíamos, con todo el cariño que decimos la aportación, veíamos que tiene un poco fantasiosa, a ver si me explico. Que nos parecía, la leíamos y nos parecía un poco un Silicon Valley aquí pronto.
Silicon Valley, sí.
¿No?
Es más pegada a la tierra, más pegada a los barrios donde hay jóvenes.
Vale, entonces como daba la impresión por la redacción, por lo menos un problema de la redacción, o de que nosotros no la hemos entendido bien, ¿no? Nosotros abrí líneas de, de apoyo a personas que tengan iniciativas en materia tecnológica, que además nos requieren mucha inversión o mucha infraestructura, nos parece bueno y un buen y iniciativa de esto, afortunadamente, pueden surgir en sitios muy diferentes. Si la línea es esa, lo vemos.
Sí. Esto, a ver, estos son medidas de temas de empleo, que a nosotros tienen mucha importancia, por eso bueno, en este resumen hemos metido 6, llevamos bastante ampliado. Es una forma de a esos jóvenes, la mayoría que apenas tiene formación o que ha salido de la construcción y demás, que hay que reorientarle un poco. Bueno, esto es una medida que la gente casi con poca, el que sabe de esto, con poca formación que se le dé más, concursos y demás, puede especializarse en este tema y, como bien sabéis, esto mueve una cantidad de dinero. Es decir, si tú das una aplicación buena, es decir, la gente puede moverse y entrar en este mundo, en el tema de los videojuegos, en el tema de todo. La idea era un poco buscar, bueno, pues a sectores de jóvenes especializarlo. Oye, igual que a veces te dan un curso de cocinero, pues empezar a dar un curso de utilizar aplicaciones, de videojuegos, no sé qué, que a la gente lo especialice y que además podamos buscar algún sitio de instalaciones municipales donde puedan desarrollar esa creatividad, ese talento, que no necesitan tampoco mucho tema, ¿no?
Yo lo que, o sea, ayer estuvimos hablando de ese, en concreto de esa medida, estuvimos dándole ahí bastantes vueltas, el por qué acotarlo a las nuevas tecnologías. ¿Por qué no? O sea, no, bueno, emprendedores, gente.
Si eso va en el programa.
Te cuento una anécdota, ¿no? Trabajando con chavales de la zona sur.
No, creatividad en todo, artística, literaria, claro, pues sí, pero eso claro, lo llevo en el programa.
Y ahí
se ha especializado el tema de tecnología, que es un campo que en Jerez no se está tratando. Porque aquí hay muchos otros sitios.
Pero aquí hay que tener distintos factores. Uno de ellos, o sea, uno que sea viable, que sea algo que realmente sea una alternativa laboral. Y otra cosa, las inquietudes de los jóvenes. Lo mismo cuando le preguntan, no sale esto.
Pues sí.
¿Qué te puede dar?
Nosotros nos hemos reunido así, incluso entonces, más cosas, bueno, que yo no es un mundo en el que entienda demasiado, ¿no? Pero entonces, nos han dicho, es que tenemos que aprovechar espacios, yo qué sé, nos habían dicho, como el de exposición de FECA, para traer no sé cuánto y traemos programadores, no sé qué, y hacemos un fin de semana, ¿no? Y eso.
Sí. Pero bueno, yo precisamente soy del gremio porque
pues yo te pongo a debatir con un don nuestro que sabe mucho de este tema.
Yo soy, los informáticos son muy cabezotos.
Verdad. Pues fíjate, ya podemos tener un delegado en el gobierno con este tema.
Muy cuadriculado. Vamos a ver, desde el punto de vista tecnológico, a mí personalmente me parece una medida un poco... parece una medida un poco pobre, ¿vale? No digo que me parezca mal.
Pero mírate nuestro programa que desarrolla mucho más, que es extraído.
Precisamente por eso, precisamente por las cosas que llevan el programa, creo que hay cosas más destacables en el plano tecnológico que creo que sería interesante que quizás se pudiera reconsiderar. Sí. Por ejemplo, el tema de la apuesta por el software libre, ¿vale? Es una cuestión de generación de empleo y de ahorro de las arcas, ¿vale? Si desde el ayuntamiento.
Y de atracción de empresas.
Y la actuación de empresa. Entonces, si esta medida que queda, que está bien para los jóvenes, darle facilidades, tal y cual, bien. Pero si vamos un poquito desde el plano tecnológico, vamos un poco más allá, y hay una apuesta real por la creación de software libre para la administración pública y demás, creo que puede tener muchísima más incidencia, no solo en el ámbito juvenil, sino en el ámbito social, ¿vale? Y aparte de que puede ahorrar cantidades, no sé si sabéis del tema, pero cantidades muy elevadas de dinero, el tema de romper con software que se utiliza en la administración pública, con el que se pagan licencias muy altas. Entonces, esta medida la veo bien, pero dentro de un contexto un poco más amplio, de una apuesta tecnológica más valiente, desde la percepción que estuvimos valorando ayer. Vale.
Sobre el tema del tema de la industrialización, de los mecanismos de participación en los fondos de inversión territorial y tal cual, bueno, nosotros en principio eso nos parece bien. Sabemos que son palabras a veces muy grandes para lo que después realmente el margen de maniobra que se puede tener desde lo municipal, pero no perder nunca la perspectiva de que el objetivo es ese, nos parece bien y que se sitúe ahí, ¿no?
Y eso, que ese tipo de proyectos deben estar dentro del marco que nosotros planteamos de economía social. Los que hemos trabajado con proyectos europeos y eso, tú les puedes dar dentro de las cosas que puntúan para que te aprueben el proyecto, tú tienes unos márgenes y este tipo de historias pues deberían de... O sea, el tema de la reindustrialización pues debería de ir un poco por eso, por los parámetros que nosotros hemos puesto ahí en la sexta medida.
Y también veíamos ahí que habría que fomentar más el sector secundario que el sector servicio, que entendemos que la precariedad laboral del sector servicio es algo a tener en cuenta.
Aquí tenemos un sector primario importante, pero sin embargo, donde está la plusvalía, donde está el beneficio, que es la transformación de eso, no existe prácticamente aquí. Entonces, ese tipo de historia es algo que coge aquí en la ciudad, que este tipo de fondos se pueden orientar a eso.
Sobre el tema del centro histórico, pues lo mismo. O sea, sabemos que es un objetivo, de hecho nosotros también lo llevamos en el programa. Sabemos que es complejo porque si ya en tiempo, entre comillas, de mayor movimiento económico era complicado. Pero también es verdad que la apuesta debe estar y que el ayuntamiento puede hacer mucho más por lo menos en que el centro esté mucho más decente, sobre todo que todos los propietarios cumplan, sobre todo que quien tiene, y eso por ejemplo nosotros en la oficina de defensa nos llegan muchísimas quejas de cosas que el ayuntamiento podía hacer perfectamente si tuviera un servicio bueno de inspección o un servicio bueno de asesoramiento a las personas que tienen tal. Sobre el tema de 12, no sabemos muy bien a lo mejor qué es lo que queríais plantear, pero dicho, la redacción tal y como está nos parece un poco conflictiva por lo siguiente: parece que tuviéramos problemas de vivienda, de número de vivienda en Jerez, ¿no?
No, el tema que tenemos es que Jerez no tiene carga de puesta en suelo en carga, es decir, tiene un PGU aprobado, pero hace falta ponerlo en carga.
¿Dónde dice ponerlo en carga? ¿A qué te refieres?
Hay que urbanizar, porque la empresa te viene y dice: no, es que tengo aquí este campo lleno de flores amapola, yo necesito suelo ya, entonces eso le falta. Y luego el PGU hay que revisarlo también con el tema también mucho de la zona rural, de la zona rural, de todo lo que está llevando ahora la delegación de la Junta de Andalucía, de la legalización,
de todo ese tema, de favorecer.
Es decir, no sé si sabéis que a veces que hay zonas, barriadas rurales, que no hay ni un comercio, porque no pueden poner ni siquiera
Entonces,
eso hay que avanzar en las zonas rurales en ese tema, porque son salidas que quedan.
Sí, no, es que como ponía modificaciones del PGU para recuperar uso residencial, decíamos, bueno, no parece que el... que no tengamos problemas de uso residencial ahora mismo.
No, para
de
sobra vivienda.
Sí, tenemos un problema. Tenemos un problema de que sobran. O sea,
eso es.
De que sobran en casa. Claro, claro.
Sí. Vacía.
Vale. Bueno, aclarado entonces.
Sobre todo eso, en la zona rural, ¿no? Que sabéis que se modificó el PGU para la posibilidad de crecimiento de la zona rural. Y nos estamos esperando donde se han hecho construcciones de vivienda, ¿no? Después, y el tema de Movigesa, el tema de las viviendas.
Movigesa tiene que ser, en este momento no es una empresa para construir viviendas, es para todo el tema de alquiler social y todas esas cosas. Tiene que tener un fundamento mucho más social. Movigesa en estos momentos que plantearlo como un tema de a qué se va a construir.
Al final alquiler también.
Tiene que tener una política social, ¿no?
Aquí hay una asignatura pendiente, bueno, Jerez, y en toda Andalucía, que es el tema del parque público de vivienda en régimen de alquiler social.
Eso es lo que yo ahora mismo tengo.
Ahí hace 4 años sí estaba más o menos controlado ese parque público, pero la gente que estaba controlando eso se les echó. No hay gente que visite las viviendas y que sepa si esa vivienda que está en régimen de alquiler, donde se paga entre a lo mejor 15 y 40 euros al mes, se está dándole el uso que se le debe de dar. No se sabe si es un punto de venta de droga, de prostitución, o simplemente para que veranee una familia aquí, o se ha vendido la llave. O sea, que eso se da aquí en Jerez. Y desde hace 4 años eso está abandonado por parte de la Junta de Andalucía, que ahí tendríamos que presionar para que eso... Porque eso es propiedad de la Junta de Andalucía, pero la adjudicación de esas viviendas es del Ayuntamiento de Jerez. Y aparte, el Ayuntamiento de Jerez también tiene un parque público de viviendas en régimen de alquiler, que eso habría que gestionarlo y también asegurando que se le está dando el uso que se le tiene que dar. Entonces, ahí sí que eso sería muy importante, sobre todo del tema de cara a los desahucios, de garantizar una alternativa habitacional, o sea, una vivienda a la gente que se quede sin ella. Ahí tendríamos un recurso que ahora mismo está abandonado.
Ya el Partido Socialista presentó incluso la revisión de los precios del alquiler de las viviendas en Mugijesa, a la baja, evidentemente, ¿no? por la dificultad de accesibilidad, incluso de los requisitos que se le exigen a las familias para tener acceso a la misma.
Hay un contraste muy alto entre los contratos de viviendas antiguas, tipo, por ejemplo, aquí en Mopu, con los nuevos contratos, tipo Calizo, que está la de la Laguna Torró. Unos pagan eso, el que más a lo mejor paga 30 euros el Mopu, y en Calizo son de 200 para arriba. Entonces hay unos contrastes ahí muy altos.
Con 400 euros estaban pagando.
Efectivamente, es que cuando hablábamos de.
Eso hay que revisarlo.
Revitalizarla para que atienda las necesidades de vivienda, pues nos referíamos a eso también, ¿no? Que hay que revisar la accesibilidad a este tipo de vivienda, como tú dices, el control del uso, ¿no? Y evitar cualquier tipo de. Me da cosa decir la palabra, ¿no? No de fraude, sino de mal uso de.
Sí, no, pero estamos de fraude.
Y, y bueno, darle un papel pues para que juegue el, como tiene que jugar una empresa pública de vivienda, ¿no?
Bueno, yo creo que ya el resto
la
ya
parte
la
social hemos, le hemos hablado.
Eso es. La única cuestión es que nosotros, y además ya está, lo de la reducción de las listas de espera, entendemos que tiene que ser una consecuencia de la dotación de. Bueno, o sea, que el objetivo no es reducir las listas en sí, como tal, ¿no? Sino que, bueno, la dotación de recursos, la optimización de los recursos en materia de servicios sociales.
Que
tendrá como consecuencia la reducción.
Hay que tasar tiempo. Una familia no puede esperar. Lo que se espera para que la atienda la trabajadora o el trabajador social, para que después.
Pero que ahí el principal problema es de falta de recursos. De falta de recursos ante la cantidad del crecimiento tan alto de la demanda que ha habido. Entonces, claro.
Pero que el tema del tiempo es. ¿Cómo diría? No es el objetivo final,
claro,
es darle una solución.
La accesibilidad al recurso,
Es darle una solución a la gente que acuda a este tipo de servicios.
Claro.
Y el tema del tiempo es un medio, o sea, que
no
finaliza,
pero
es lo que estábamos.
Bueno, claro. Sí, o sea, al final es que la persona acceda a la ayuda
que se le pueda dar esa solución. Sí, pero para que se le dé la solución tiene que ser atendida.
Sí, claro. Lo que no se puede permitir es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y sobre todo la parálisis de los servicios sociales, como tú dices, como consecuencia del recorte de personal, el aumento de la demanda, aumento de programas que hace que debiera multiplicarse el personal precisamente aquí para gestionar los distintos programas de empleo, de ayudas sociales y bueno, todo lo que se pone en marcha y en cambio no existe. Ahora, el tiempo, hay que poner un tiempo razonable de respuesta, ¿no? Porque al final la gente.
Y cuando ha habido recursos, como el plan más 30 menos 30, no se han aprovechado como se tiene que aprovechar.
No se han aprovechado efectivamente porque nada más que tenemos que ver cuando. El decreto de exclusión ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Que la gente accedió a las ayudas, pero no se le hizo los contratos por el tiempo. Y eso también es imputable a que saca planes de manera inmediata y no existían los recursos para hacer los informes y todo lo. Bueno, atender a las personas de la manera que en vez de perjudicarlas se le beneficiara, que era el objetivo del plan, ¿no?
Entonces. Bueno,
seguimos avanzando en el trabajo, la medida programática, además, bueno, hasta el sábado seguimos esperando.
Sí, mira, nosotros hay una cosa que sí queremos dejar claro de los tiempos, aunque nosotros no podemos estar el sábado a las 9 de la mañana, ¿no? Yo creo que lo decimos en plan.
Pero el domingo, el viernes a las 12 de la noche, ¿pasa, no?
Entonces, esperemos que
nosotros,
no.
Pasa.
¿Por nuestra salud? ¿No queréis llegar como ojera o qué?
Por salud mental, esperemos que no.
Nosotros creemos que es humano. Queremos humanizar también.
Se puede dormir un poquito menos.
Nosotros también queremos humanizar un poco la política y la verdad es que estos escenarios, estos prises, eso no son humanos, ¿no? Entonces, nosotros, si nos gustaría tener claro mañana por la tarde, a una hora razonable, el escenario, que pudiéramos tener un documento en el que pudiéramos trabajar, que pudiéramos perfilar, etcétera. Nosotros tenemos a nuestros compañeros, nosotros tenemos una estructura que tenemos que dar cuenta. Lógicamente, nosotros tenemos un mandato y un marco. Y nos gustaría que si ese marco tiene algún matiz que tengamos que consultar, pues que tengamos margen para hacerlo, ¿vale? O sea, que os pedimos que en la medida en que sea posible, pues podamos trabajar mañana por la mañana, antes de comer, después de comer, cuando haga falta. Las horas no importan, pero sí que tengamos un margen nosotros para poder
valorar con nuestros compañeros.
Y devolverle la información que, que nosotros tenemos. O sea, y las conclusiones o acuerdos que se puedan alcanzar, nosotros eso tenemos gente a la que le tenemos que rendir cuenta y eso tiene pues tiene unos tiempos a los que nos tenemos que someter. Y eso, y el sábado por la mañana no. Están fuera. Están fuera. Sí, sí, sí.
Por nuestra parte tenemos también, sobre todo ya de dos mujeres con niñas pequeñas, la parte de humanizar agradecemos, ¿no? Pero repito, yo por mi parte repito lo mismo que dijo Mabel, ¿no? Nosotros tenemos claro que hay que esforzarse por sacar adelante un gobierno fuerte, un gobierno que tenga pues la capacidad de dar respuesta. Estamos viendo que tenemos muchísimo en común y que hay muchísimas cosas por hacer en esta ciudad, ¿no? Entonces seguiremos en el empeño de llegar a los acuerdos y llegar pues el sábado con la fortaleza que la ciudadanía creo que nos ha lanzado el mensaje, ¿no? que hablábamos el otro día. Y bueno, lo que sí tenemos claro es que las decisiones que tomemos las vamos a hacer siempre respondiendo a las expectativas que ha generado la posibilidad de un cambio de gobierno y la posibilidad de un gobierno de izquierda fuerte que pueda tener la capacidad de implementar todo esto de lo que hemos hablado, ¿no?
Bien, sabéis, sí, más o menos
avanzando.
Venga.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.